escuchando Libre. Porque nos visita el Chirola Martino, que despide el año este domingo con un show en rock de... Ay, perdón. Se llama, es un encuentro que se llama Rock en la Rambla.
Muy bien, muy bien.
En Kibón.
¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo andas?
Estamos a full, ¿eh? Este fin de semana me encanta que un poco se estrena este escenario de Kibón. Porque para este verano, digamos.
Bueno, un poco, sí, un poco que lo que este festival, así como lo decimos llamar, fue un poco producido por nosotros mismos, ¿no? No fue que alguien vino y dijo, che, chicos, quieren tocar acá, sino a principios del año formaba parte del cierre de la gira nacional, que una gira que me llevó por 15 estados.
¡Ciudades!
Por 15 ciudades, más 16 ciudades. Y bueno, estoy recontra contento de eso. Y el cierre va a ser en Kibón, el 10, junto con Halven, que es una banda uruguaya que está arrancando. Después toca Viejos Comodines, que es una banda argentina. Y el cierre lo hace Chrysler y después yo.
O sea que el cierre ya estaba pautado y se fueron sumando otras bandas también.
Exactamente, una cosa así.
Muy bien, así que sos el anfitrión. Sí.
Bueno, lo hicimos junto con los Chrysler, que son recontra metedores también, porque un evento así requiere de muchas cosas, permisos, trámites.
Más de lo que la gente imagina.
Más de lo que la gente imagina. Y bueno, nos pusimos a trabajar, toda, o sea, la parte de producción se puso a trabajar en esto, en lo que va a ser el domingo, y bueno, y llega la fecha.
¿Y el hecho de gestionar tu carrera, el hecho de gestionar tus toques, ha sido algo frecuente en tu vida o es algo que estás empezando ahora?
Bueno, viste que la viste que... Yo como tengo un, no sé si llamarlo un perfil empresarial, pero sí tengo un perfil de tomar...
las riendas.
Soy de armas tomar, como ahí bien está. Dice.
Vamos a hablar de tu perfil empresarial en breve.
De armas tomar de manera positiva, ¿no? Entonces, si yo tengo una carrera, o yo tengo un... Yo soy músico, ¿entendés? Entonces, me paro... Después que se separa Hereford, yo miro hacia el pasado y digo, yo hace 18 años que soy músico, que lo que hago es hacer canciones... Claro. Entonces cuando miro hacia el futuro digo, hay algo que es algo que no voy a dejar de hacer, es tocar y de hacer canciones. Entonces ahí empezás como con una estrategia, no sé si llamarlo estrategia porque queda un poco frío, pero es una estrategia que sale desde el corazón.
Una visualización de
claro,
lo
que yo tengo que mirar el camino, exactamente, el camino que yo quiero elegir, o el camino que elegí y darle todos los alimentos a ese camino. Para que las cosas sucedan,
¿y
¿no?
¿Qué tanto te pesa Hereford hoy?
No me pesa, al revés, me
te suma.
Me sostiene, ¿no? Yo es más, dentro del show que yo hago, la mitad son canciones que yo hacía con Hereford, compuestas en otra época, pero que me representan de una manera muy, muy clara y muy actual, entonces las replico hoy. De manera distinta,
pero
¿no?
Pero no quisiste separarte de repente de eso y generar una identidad diferente, sino que continuaste el mismo camino.
Lo que pasa que yo soy parte de Hereford, no te voy a decir fundamental, pero sí.
La identidad estaba volcada en esa banda.
Exactamente, yo nunca tuve otra banda paralela de Hereford, entonces toda mi identidad, todo lo que yo era, lo volqué... con todo el amor lo volqué en esa banda. Entonces cuando se corta, yo mi identidad la sigo manteniendo. No voy, lo que sí no hice es hacer covers de mí mismo. O sea, si no agarré las canciones, las versioné para una nueva etapa, le puse la impronta que yo creía necesaria para ese momento de mi vida. Y bueno, y acá estoy, casi 3 años después.
¿Tu impronta actual se separa un poquito más de ese rock tradicional de Hereford?
Sí. Se separa un poco. Sí, viste que las cosas se van como acomodando. Yo cuando empiezo a componer canciones nuevas, agarro como otro camino. ¿Qué pasa? Uno cuando hace canciones y está en una banda estable, con el correr del tiempo, sabe cómo se va a comportar cada instrumentista, cada compañero de banda, ¿no?
Compones más en función de eso suena en tu cabeza, ¿no?
Exactamente. Entonces... en esta nueva etapa, no, en esta nueva etapa tengo, por lo menos en lo que fue el primer disco, yo hice un disco que no tenía banda, entonces empecé a hacerlo y se me empezaban a venir cosas a la cabeza que intenté no ponerle ningún filtro, entonces los metí a todo, y salió el primer disco. Un disco que
un poco la etapa de vida también, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Y bueno, y para este segundo disco que voy a lanzar en marzo.
Ah, marzo ya es ahora. Sí, pero sí, ya sí. Hay un adelanto que fue Libre.
Libre, sí, exactamente. Ahora en febrero sale Pasos de Gigante y en marzo sale el disco que también se va a llamar Pasos de Gigante. Que bueno, ya tengo una banda constituida, entonces yo también empiezo a pensar cuando voy a componer cómo nos vamos a comportar en la convivencia instrumental. Claro. Y compongo también, vuelvo a componer, no sé si llamarlo con más límites, pero sí con más...
En función.
Entonces, increíblemente se hizo, si bien trabajamos mucho para el disco, se hizo mucho más rápido. ¿Entendés? Uh-huh. Porque yo cuando hago las canciones en casa ya sé cómo se va a comportar la banda. Entonces, no sé, recontra fluyó y estoy muy contento de eso.
¿Y qué tanto te aporta el hecho de viajar, las giras, los toques en el exterior?
Bueno, ¿aporta a qué?
No sé, en la creación, en el proceso creativo de repente.
Bueno, en el proceso creativo a veces, mirá, increíblemente uno empieza a pensar también en el total del show, ¿no? En el tipo de canción que le hace falta al show para que en determinado momento baje o levante. Eso. Entonces, de repente, cuando tenés para elegir entre varias canciones para hacer un nuevo disco, decís, esta la voy a dejar en vez de sacarla, porque en tal punto del show me puede levantar, o en tal punto del show es una calma. Entonces, pero básicamente la gira sirve más como para afiatar la banda y como para que nosotros encontremos nuestro peso personal en el escenario y cada vez dar shows más pro, ¿no?
¿Cómo armaste a la banda que te acompaña ahora? ¿Convocaste gente que conocías? ¿Cómo fue?
Bueno, el tema fue así. Increíblemente yo... ¿Viste cuando uno tiene diferentes grupos de amigos, ¿no? Perdón. Diferentes grupos de amigos y... Muchas veces hay, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste? Esos amigos que son, bueno, nosotros somos tuerca, aquel son, les gusta el fútbol, a aquella les gusta, no sé, pescar. Bueno, yo increíblemente en el liceo tenía un grupo de amigos que ni siquiera tocábamos y éramos musiqueros, ¿viste? Nos juntábamos a escuchar música, entonces yo después empecé a tocar la viola, otro empezó a tocar la batería, otro el bajo, y entonces empezamos. Y está, y siempre fuimos un grupo de amigos, o sea, 30 años después, te estoy hablando de esto de primero el liceo,
¿no? Estamos hablando, vos los recontra conocías a ellos, pero vos armaste una banda aparte. Exactamente. Y te fue bárbaro.
Exactamente, yo hice mi camino como músico y tal, que venía cosas, Chiro, fíjate tal parte, esto fíjate que no está bueno, o sea, siempre con comentarios
pero
críticos.
Pero mantuviste la amistad, o sea, el contacto.
No, siempre. Mi grupo de amigos íntimos, ¿entendés?
Sí,
Entonces, claro, en esta, cuando yo... cuando se separa Hereford, lo primero que pienso es en quién me puede hacer, o sea, quiénes son los que primero te van a hacer el aguante, son tus amigos. Entonces, increíblemente, yo tengo un amigo bajista que dice, que si tengo que elegir un bajista en el Uruguay, lo voy a elegir a él porque me rompe la cabeza como toca, que es Andrés Coniberti. En la batería, mi sobrino, que es un eximio baterista, pero... O sea, baterista, que si me das un baterista para elegir, es el baterista que voy a elegir. Ahora se fue a tocar con Rombay, lo suplantó mi hermano, que era el percusionista.
Familia.
Somos como familia de músicos, pero gracias a Dios, no es que está, voy a tocar contigo porque no tengo otra opción. Elijo tocar contigo porque tengo la suerte de que seas mi hermano. Aparte de ser un excelente músico, sos mi hermano, sos mi sobrino, sos mi amigo. Entonces eso me ayudó mucho. Y también me ayudó mucho para el feedback, ¿viste? Uh-huh. Porque son personas que no tienen filtro conmigo. Y van a decirme de una manera muy, muy crítica y con mucho amor las cosas que para ellos les parecen mal. Lo mismo cuando presento una canción. Yo soy una persona que no... ¿viste? Cuando uno hace una canción y se la presenta al resto de los músicos, al resto de la banda, muchas veces uno tiene el miedo de la aceptación o de la no aceptación. Yo en eso nunca tuve mucho problema, la verdad. Siempre hice una canción y ¡pa! Y la presento como si fuera...
Orgullosísimo.
Claro, súper orgulloso porque...
Mirá lo que hice.
Claro, porque no es que... es como que no dudo a veces cuando en eso, ¿no?
¿Y cuánto dejas que pase entre que está la composición y la presentas? ¿La dejas dormir
diez,
un poquito?
10 minutos.
La mandás por WhatsApp, ¿la?
No.
En el cuarteto dice que la deja dormir, no, la ve al tiempo, se la muestra a la hija a ver qué reacción tiene. Yo qué sé, distintos procesos,
¿no?
¿Y te bancás la crítica?
En realidad sí, dejo pasar un rato.
Porque a veces cuando dejo te parece genial, rato, pero después de repente la dejas unos días, volvés.
La mastico la letra, el coso. Cuando creo que está terminada y a la semana me sigue pareciendo igual está de buena, bueno. La mando.
Claro. Una semanita.
Sí, te probás a vos mismo. No, pero me está bueno estar unos días y escuchar y decir, claro, estaba tan bueno como yo pensaba.
¿Y te bancás la crítica o defendés a morir cuando te parece que tenés que
soy
defender?
Soy cero terco y eso creo que suma. Porque mis compañeros también, como también uno tiene que ver con las personas que lo rodean, ¿no?
Claro.
Si me critica alguien que no tiene idea de lo que estoy haciendo o lo que quiero decir o el concepto de para dónde va el disco, le voy a decir, está, ok, pero no entendiste tal o cual cosa. Pero cuando estoy rodeado de gente comprometida con el proyecto y con la música, por supuesto que les escucho, evaluamos juntos. Y tengo la suerte de tener la última palabra.
Pero no sos de eso de que se apropia de lo que hiciste y no.
No, esto tiene que ser así porque esto tiene que ser así. No, para nada, al revés. Me gustan las orejas frescas. Es más, confío mucho en la primera escucha de mis compañeros. Que me digan, se me hizo largo esta parte. Ok,
mirá,
se me hizo largo esta parte. Claro. La primera escucha es muy...
Es lo que va a recibir el resto del público después.
Y la primera escucha es muy leal. Yeah. ¿Entendés? Sí. Es como muy...
Hablemos del lado desconocido del conocido, de ese aspecto empresarial que muchos no conocen. ¿Vos tenés ferretería?
Sí.
¿Y cuál es tu fuerte en la ferretería?
Todo, si hay algo que sé, es de todo.
¿En serio, de todo?
Y sí,
todo en cuanto a tacofillo, tornillo.
¿Pero para qué trabajaste toda la vida ahí? Porque vino de familia.
Empresa familia.
Claro, yo, mi viejo es Si, mi abuelo, yo soy tercera generación.
De la ferretería.
Exactamente, arrancó mi abuelo. En barrio. ¿Qué barrio? Barrio Conciliación. ¿Conciliación? Sí. Después, cuando yo tenía 12 años, mi viejo se mudó a. Se mudó, no. Quiso hacer su camino, abrirse. Y nos mudamos para lo que es la zona de Carrasco. Y ahí empezó en el año 86. Y hasta el día de hoy estamos ahí.
¿Y vos laburás de qué edad ahí?
Bueno, yo desde que tengo memoria. Claro. O sea, yo siempre iba a hacer algo, iba. Pero siempre tenía alguna tarea, menor o mayor, y ahí fui haciendo mi camino. Hoy mi socia es mi hermana, compartimos el horario, eso me ayuda a poder hacer medio horario de la parte del negocio familiar. Me encanta, aparte.
¿Pero atención al público haces?
Bueno, estoy ahí, ¿no? No quiere decir que me ponga derecho uno a, pero sí estoy ahí.
Te encanta, te apasiona.
Sí, me gusta mucho el es un rubro muy constructivo, de hecho.
Ni hablar.
Pero literalmente porque
estás ayudando a la gente.
Exactamente, la gente que entra ahí adentro es porque quiere mejorar algo de lo que tiene. O claro, se le rompió.
Viene
no
con
quiere,
un proyecto ahí, viene, en general motivado.
Nunca lo había pensado, pero
exactamente, viene a construir algo. Es una persona que dice, quiero mejorar algo que tengo o quiero arreglar algo que se me rompió. No es una persona dejada, generalmente. O sea, estoy hablando de la parte
del cliente.
Del perfil de la persona que entra a una ferretería. Capaz que no tiene ganas de entrar, pero va y entra y hace sus deberes, va y arregla, es proactivo.
Claro.
No es un hábitat que la gente va a pagar, claro, y se siente casi siempre.
No, la vista va en mala onda.
Mató todos los que trabajan en los hábitats.
No, pero se generan diferentes energías.
Es cierto.
También hay gente que va a cobrar a los hábitats.
También hay gente que no tiene la menor idea y tiene que ir. Y es como la salvación quien lo atiende a la ferretería. Prácticamente su consejero de vida.
Ella está autorreferenciando.
Claro. Todavía, no.
Mira, me pasó esto. No tengo ni idea que.
Todavía el mostrador, como quien dice, en la ferretería es un valor agregado muy grande.
Claro.
El personal de contacto es es el diferencial de una ferretería. Ni siquiera es el precio. Es el precio, pero si estás dentro de lo normal, el valor agregado es el...
Totalmente.
Es el punto de contacto.
Vas a aprender una mano, obviamente, que
sí,
te ayuden.
Sí, que te diga.
Ahora voy a dar un seminario de...
No, pero Chirola, para... en algún momento sí te planteaste dejar todo, ¿no? ¿O no?
Bueno, viste que... sí, varios momentos.
Por lo menos yo recuerdo algún comentario del estilo de decir, bueno, quizá terminamos lo que con pasa, esto, nos abrimos, me di cuatro...
no ¿en cuanto a la empresa?
Mirá, lo que pasa es que sí, hubo un momento que era muchísimo trabajo sostener Hereford, que estábamos al mango, uh-huh, y sostener la parte del negocio familiar, ¿no? pero bueno... lo dejamos correr un poco el agua, porque a veces, viste, sí le empezás a dar, esto es lógico, ¿no? El tiempo es uno solo y cuando algo te demanda, cuando vos tenés diferentes pelotitas picando, hay una pelotita que cuando, si no le das corte, deja de picar y bueno, y como que uno de los proyectos siempre va a tener menos atención cuando el otro te demanda demasiada atención. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo momentos que uno desatiende una cosa para hacer otra. Es básicamente natural. Lo que sí también pasa es que cuando vas creciendo, vas mejorando la calidad del tiempo y
siendo más eficiente.
Exactamente. Haces quizás las mismas horas en cada cosa, pero las haces, son horas de mejor calidad. Uh-huh. Y empezás a entender que rodearte de un buen equipo es fundamental. Entonces...
aprendes a delegar también.
Aprendes a delegar, aprendes a armar equipo y creo que mi básicamente, si me pongo a mirar así en retrospectiva, mi cualidad es quizás armar equipo, ¿no? Uh-huh. O sea, rodearme de gente que me quiera, que crea en mí y bueno, y acá estoy con 42 años.
Y que te haga fácil.
42 años sintiéndome de 25.
¿Mirá?
Qué grande, me encantó, me cierre, ya está. No le preguntamos más nada.
Ferretero y rockero.
Ferretero y ferretero. ¿Cómo es? Ahí tenemos.
Rockero y ferretero, el Chirola, que se presenta este domingo.
Exactamente, domingo
arranca,
10.
Arranca a las 18.
Arranca a las 18 con los Halven, después toca Viejos Comodines, después viene Chrysler y después cerramos nosotros.
Che, ese es el atardecer más hermoso ahí.
Divino. Sí.
Imagínense.
Divino,
sí.
La verdad que divino.
Y este escenario que es increíble, por eso es que siempre que hay que disfrutarlo. Me parece que es muy buena propuesta. Además, con domingo está re lindo para cerrar el fin de semana.
No sé qué puede pasar si llegan a Peñarol, ¿no? No sé qué puede pasar.
Vos decís, pará, ¿a qué hora se partió? A las 19.
Claro.
Esas 19, pero hay un montón de gente en Montevideo.
No sé, no por el partido, porque si gana Peñarol sabes a dónde van a ir, ¿no?
Y no, les encanta Positos a esa hinchada.
No sabés lo que va a suceder, ¿no?
Vas a
tener
Mariel,
harto desmonte en la rambla de Positos.
Vamos
este
a ver cómo
estás para musicalizar eso.
Vamos a ver cómo musicalizo eso.
¿De qué cuadro sos?
Yo soy de Racing.
Ah, bueno, está fácil.
Sí, sí,
si eras de Nacional, te pinchabas, ¿viste?
Sí, no. Nos queda mucho por charlar, sí, así que en otro momento, cuando les llaman, es el segundo disco, venite.
Sí, claro. Por supuesto que sí, gracias por la invitación y bueno, nos vemos prontito.
Gracias, Chirola, por estar con nosotros. ¿Nosotros tenemos una mini tanda o no? Nos vamos a ir con los audios.
Pará, tengo algo de poder salir.
Pero ¿y por qué no escuchamos los audios primero?
Bueno, dale.
No, de gente que está opinando, que le queremos preguntar a Chirola de eso.
Dale.
¿Vos qué haces con las despedidas de fin de año? ¿No se te juntan un montón ya que tenés tantos perfiles?
Sí, pero no sé.
¿Vas a todas o selectivo?
Las que puedo voy y las que no voy. No me da culpa faltar a algún lugar porque estoy en otra cosa, estoy cansado o quiero llegar a mi casa que me espera mi mujer y mis perros.